Cuando pasan 23 minutos de las 12 del mediodía, seguimos aquí en ¿Qué podés dar? Junto a Cecilia Rosa, ser Cecilia, y se suma con su columna, por supuesto, puntual, sagaz e implacable cada lunes, el señor Nel Pérez, a quien saludamos y recibimos, por supuesto. ¿Cómo anda, Nel? Bienvenido.
Buenas tardes, Tommy, me alegro verte bien.
¿Cómo anda? Acá, vidrio mediante estamos,
sí,
hoy.
Sí, en modo EduPece.
Exacto, me tocó la pecera, sí. Muy a disconformidad del señor Pese. Yo en un momento le propuse que podríamos tener una columna que se llame La Pecera, ¿no? Sí. Todo cerraba, ¿no? Todo la cabina cerrada de la operación, más el señor Eduardo Pese, pero no fue del gusto del señor Eduardo Amin Pese, le mandamos un abrazo.
No quiere.
Se respeta eso, obviamente.
Le habrán hecho bullying con el apellido en algún momento.
Es probable, nunca se lo pregunté, está mal, sí, eso también. Sí. Uno da por supuesto algunas cosas y no corresponde.
Claro.
Pero a mí me pareció un golazo La Pecera, sí, era maravilloso.
Cerraba por todos lados. Así que tenés que hacer de EduPece, comer solo una colación en todo el día.
¿Sí? También.
Un timbal de arroz.
Sí, pero burrón. Por suerte es horario reducido.
Sí,
porque la colación es cuando venís desde las 8 de la mañana.
Claro.
Ah, dicho sea de paso, saludamos al señor Ramiro Jiménez, que hoy se reincorporó al tintero, ¿no? En vivo. Bien. Después de haber pasado por el COVID-19, le mandamos un gran abrazo. Allí estuvo retornando al estudio, ¿no? No es dato menor. Azusa Peralta también, que estuvo ahí poniéndose la camiseta pleno del programa.
Ahí,
¿no? Manteniendo ahí la programación. Bien ahí a toda la gente del tintero. Y bien. A Pau Ramírez, que fue quien estaba operando en ese horario.
Ahí está de vuelta el equipo completo, como aquí en ¿Qué podés dar? Con las Cecilias de punta.
Sí. Extrañando al señor Fidel Puggioni también.
Claro.
Que hace rato que no aporta su brillo aquí por el programa.
Hay que citarlo. Estaría bueno que participe en el fútbol que le gusta a la gente, ¿no?
Sí, totalmente.
Que venga a saber en ese horario.
Lo podríamos citar como invitade también, sí, ¿no? A ver, para vamos a tener mayor suerte.
El que es un capo cañonieri.
Sí, no he jugado nunca al fútbol con el señor Fidel Puggioni.
Ah,
lo cual es increíble, eso le comentaba a la gente acá de Mandinga,
sí,
porque no sé, hace 10 años que estamos aquí en FM La Plaza, no puede ser que nos hayamos intercambiado unos minutos de balompié, sobre
claro,
todo teniendo en cuenta sus cualidades, como dice usted, de capo cañonieri.
Sí, y el otro día estaba citado, ¿no? Me dijeron, pero se ausentó.
Ah, mire usted.
Estaba citado, me dijo Lucas, pero renunció a la selección. Renunció a la selección Fidel Puggioni. A los Juan Román Riquelme, a los Redondo,
sí,
pero puede volver como hicieron ambos.
Pasarela también de por medio, ¿no?
Sí.
Con tantas exigencias.
Exigencias.
Recuerde, sí, usted esa época, pero bueno, eso lo dejamos picando para... Sí, porque no hay mucho tema para el fútbol que le gusta a la gente, ¿no? Porque el fin de semana es una fecha medio, puro empate.
Claro.
Tal cual, así que lo dejamos para ahí.
Después lo dejamos para ese momento.
Al costado de la foto, y anticipamos, ¿no? No spoileamos, Tania, la guerrillera del Che.
Sí.
Interesantísimo.
Muy interesante. Este es un programa claramente feminista, ¿no? Quizás el programa más feminista de FM La Plaza. Tenemos aquí a dos mujeres empoderadas en la conducción del programa. Y al costado de la foto también hemos traído muchas mujeres destacadas de la historia. Y Tania fue la única mujer dentro de la guerrilla del Che, la guerrilla que forma el Che en Bolivia. ¿Sí? Eran 47 integrantes, la única mujer fue Tania.
Sí.
Con una historia muy particular, similar al Che en cuanto a un origen de clase alta, ¿no? Que luego se va formando ideológicamente y que termina estando en el campo de batalla tomando las armas. Entonces la historia de Tania es muy interesante, vamos a contarla en detalle. Su nombre, Tania, es el nombre de guerra de ella, ¿no? Su nombre original es Aide Tamara Bunke Bieder, había nacido en Buenos Aires el 19 de noviembre del 37, ¿sí? Y bueno, y fue abatida en una emboscada en Vado de Yeso el 31 de agosto del 67, ¿sí? Con 30 años, en la selva boliviana. Como decíamos, fue la única mujer, ¿sí?, en el grupo insurgente que comandaba el Che. Y su muerte, bueno, fue un preanuncio de lo que fue la propia caída del Che 39 días después, ¿sí?, en la misma zona. Es conocida por todos como Tania, ¿sí?, su nombre quedó ligada tan profundamente a esa epopeya que incluso sus restos hoy día están junto al Che en Santa Clara, ¿sí?, en Cuba. La historia es así de Tania. Su padre, Erich Bunke, era alemán, y su madre, Nadia Bieder, polaca. ambos militantes comunistas que emigraron a Argentina en el 35 escapando de los nazis, radicándose en Buenos Aires, ¿sí? Donde nacieron Tamara y Olaf. Se instalaron en el barrio de Once, ¿sí? Viviendo primero ahí en la esquina de Corrientes y Pasteur, luego en Sarmiento. Tamara realizó sus estudios primarios en la escuela Cangallo School, ¿sí? Aún existente, ahí en la calle Perón al 2100, donde su padre ahí era maestro, ahí mismo. Y enseguida ya develó un gran interés e inquietudes por la música, el folclore. Aprendió a tocar el piano, la guitarra, el acordeón. Sí, era una chica con muchas inquietudes. Cuando finalizó sus estudios primarios en el 51, empezó a estudiar en la Escuela Normal 9, ¿sí? Muy conocida, allí en Capital, y se vinculó con la Federación Juvenil Comunista, ¿sí? Donde fue colaboradora de la revista Juventud. También concurría habitualmente al club alemán en Quilmes, ¿sí? Donde se destacó como deportista, ¿sí? Ya finalizada la Segunda Guerra Mundial en el 52, los padres deciden volver a su país y emigran junto a ella, ¿sí? Junto a Tania, en ese momento todavía Tamara, a la República Democrática Alemana o Alemania Oriental, ¿sí? Organizada ya como país comunista. Ahí en Berlín Oriental estudió en la Facultad de Letras, en la Universidad de Humboldt, habiendo sido también instructora, ¿sí? En tiro deportivo. Antes de cumplir 20 años ya hablaba 5 idiomas. Esto es un dato importante porque luego ella va a ser espía, ¿sí? Seleccionada por la Revolución Cubana.
Sí.
Ella sabe francés, inglés, alemán, ruso y español. Mostrando un fuerte compromiso con los ideales comunistas, a los 18 años Tamara ingresa al Partido Socialista Unificado de Alemania con la idea de regresar a la Argentina para luchar por la revolución comunista en su país natal. ¿Sí? Para venir a Argentina, ella era siempre su objetivo, igual que el del Che. En el 53 le escribe a un amigo y le pregunta: ¿podés escribirme sobre el trabajo del partido y en especial de la juventud allá en Argentina? Y en el 57 señala por carta: me vuelvo más tarde, a comienzo del 59 voy a estar por Argentina. En el 59, ¿qué pasa? Se traslada a Viena a participar del 7º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes como parte de la delegación argentina. En el 60 había concluido los trámites necesarios para volver a Argentina, pero cuando estaba a punto de partir conoció en Alemania a la bailarina cubana Alicia Alonso, ¿sí? Muy conocida ella, y al Che, los conoce a los dos, ¿sí? Enseguida ambos quedan cautivados por Tania, en ese momento Tamara, todos argentinos, y el Che ya era un héroe de la Revolución Cubana, ¿sí? Realizada el año anterior. Entonces ahí ella decide cambiar de rumbo y en lugar de ir a Argentina, ir a Cuba, ¿sí? Con ese encuentro, luego de ese encuentro en Alemania, Alicia Alonso, en nombre del Ballet Nacional de Cuba. Alicia Alonso fue una bailarina que vivió hasta los 100 y pico de años, una mujer bellísima, muy talentosa, muy ligada a la Revolución. Y la invitó a ella, a Tamara Bunke, a trasladarse a La Habana. Llegan en mayo de 61 y ahí ella estudia periodismo en la Universidad de La Habana. Trabajó en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y en la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. Tamara se vincula con la comunidad argentina que se había trasladado a Cuba y actúa bailando y cantando danzas folclóricas argentinas en ocasión de la celebración del aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. Ahí, ¿qué pasa? El propio Che Guevara dirige unas palabras a los presentes, a ese grupo de argentinos, para convocarlos a sumarse a su proyecto de extender la revolución por toda América Latina. ¿Qué pasa con los militantes comunistas argentinos? Frente a la propuesta del Che se muestran reticentes, ¿no? Siempre el PC argentino ha dado muestras muy erráticas en ciertos momentos de la historia. Tamara toma distancia entonces de esa comunidad argentina del partido y se suma de lleno a la propuesta del Che. ¿Sí? Justamente es propuesta por el Che Guevara para ingresar a lo que se denominó la Operación Fantasma, que fue toda un área de inteligencia cubana dedicada a promover movimientos insurreccionales en América del Sur, en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela, que debía pasar completamente desapercibido, de allí el nombre, para las demás áreas de la inteligencia cubana, ¿sí? También para el bloque soviético, que no era muy propicio, muy dado el bloque soviético a extender la revolución por Latinoamérica, ¿sí? Más bien estaba en el contexto de la Guerra Fría, prefería no mover fichas. Sí,
más bien nos quedemos ahí, ¿no?
Sí,
era que está apoyando, sí, pero no muy de acuerdo, digamos, con seguir,
claro,
adelante.
Y siempre el Che tuvo esta tensión, ¿no? Incluso con la cúpula cubana, porque él quería seguir extendiendo, era muy internacionalista en este sentido.
Que esa fue siempre el enfrentamiento, ¿no?
Sí.
Entre el ala cubana y el Che Guevara,
claro,
que quería o pretendía llevar la revolución a toda Latinoamérica.
Sí.
Y como vos decís, desde bueno, la Unión Soviética, y había como como bancándole la parada a los cubanos, ¿no? De esto, claro, de nos quedemos ahí tranquilos.
Quedémonos ahí, y el Che quería, bueno, llevar la revolución a todo el tercer mundo, ¿no? Por eso luego se va al Congo, recuerdan la guerrilla del Congo que uh-huh. fracasa rotundamente. Él va de cuerpo entero con un grupo de cubanos. Luego, bueno, Tanzania le quita el apoyo, el Partido Comunista también, él queda medio solo en el medio del Congo, de la nada, y cuando la contra empieza a avanzar, ellos se retiran, que dice, nada de orgulloso nos tiene esta retirada, dice el Che, es realmente vergonzante, pero nos quitaron el apoyo, nos tenemos que volver. Ese era el Che Guevara, que quiere llevar la revolución a todos lados, e incluso, bueno, Fidel Castro con la Unión Soviética, que tenían ahí una ligazón mucho más ligada a la política y demás, en algún momento se habla de que dice, bueno, vos, yo te apoyo, le dice Fidel, seguí, andá donde yo quieras, y mismo el Che dice, yo no puedo ya formar parte del gobierno como ministro, como director del Banco Nación de Cuba, si quiero seguir ejerciendo la revolución de forma, entregando mi cuerpo, ¿no? Estamos en este momento de la Operación Fantasma y Tamara fue seleccionada, ¿sí?, por Ulises Estrada, responsable de la Operación Fantasma, luego de examinar también a varias mujeres, y son dos mujeres argentinas, también Isabel Leguía y Lidia Wurferov, que llegan como a esa terna final donde es elegida Tania. Recordemos que ella manejaba varios idiomas y demás. En el 63 comenzó a entrenarse con el fin de servir en tareas de inteligencia y contrainteligencia de los servicios de espionaje cubanos en la ciudad de Cienfuegos, donde adopta su célebre nombre de guerra, Tania. ¿Por qué eligió Tania? Lo eligió en homenaje a Zoya Komedinskaya, partisana soviética que durante la Segunda Guerra Mundial también llevó el nombre de Tania cuando se encontraba en la clandestinidad. Sí, tras el entrenamiento por parte del Ministerio del Interior cubano, Tania llegó a Bolivia en el 64 con órdenes directas del Che Guevara de establecer relaciones con representantes de la clase política y del ejército, con el fin de crear condiciones favorables para la apertura de un futuro frente revolucionario. Sí, estamos en el 64.
Sí.
Con el fin de cumplir esta tarea, adoptó la identidad de Laura Gutiérrez Bauer. Sí, era el nombre que ella llevaba. Ahí se vinculaba con las clases altas bolivianas, incluso llegó a tener un vínculo con el presidente. Sí, se casa también con un muchacho boliviano, lo cual iba a facilitar su tarea de inteligencia. Todos la describen como una mujer, además de muy bella, muy inteligente, sí, muy perspicaz y muy idónea para su rol de espía, ¿no? En La Paz se vinculó con los pintores Ortega Leitón y Sheyrin Barrientos, resultando este último pariente del presidente boliviano. Sí, ahí del puente al presidente, estableció relación con López Muñoz, jefe de la Dirección Nacional de Informaciones de la Presidencia. Su grado de infiltración fue tan alto, ¿sí?, que trabó amistad con Alfredo Bando Candilla, que era el ministro de Defensa, y con lo que decíamos con Barrientos Ortuño, el propio presidente de Bolivia. Ahí impartió clases particulares de idioma alemán a los hijos de la clase alta local. ¿Sí? Esta es una puerta que ella logra abrir, que le da un vínculo, ¿sí?, y se relacionó con sus familiares de la clase alta, con el fin de obtener siempre información útil para las guerrillas de Guevara, a las cuales apoyaría en cuanto recibiera las órdenes respectivas. ¿Qué pasa en el 66? Habiendo sido evaluado su trabajo como exitoso por el gobierno cubano, se le comunica a Tania que se le había concedido la membresía del Partido Comunista de Cuba. Esto ella lo festeja claramente, contrae matrimonio, como decíamos, con Mario Martínez, un estudiante de ingeniería eléctrica, con lo cual obtiene el pasaporte boliviano. Esto le da mayor libertad de movimiento, ¿no?, dentro del país, para estar de esa forma ejerciendo su rol. Ella, mediante sus jefes en Cuba, el Che Guevara le hace llegar, le llega la información de que el Che va a llegar de forma clandestina a Bolivia para efectivamente armar la lucha de guerrillas. Y Tania tenía la orden, digamos, de seguir ejerciendo su rol de espía para obtener información. Pero ella, cuando sabe que está el Che con otros cubanos y con también argentinos, peruanos, la guerrilla estaba constituida por personajes y personalidades de varias naciones, ella aparece en el campo de batalla y quiere sumarse, sí o sí, por más que el Che, dicen que cuando el Che la vio le dije, no, yo dije que Tania se quedara allá, que no viniera, porque tenía que cumplir ese rol, pero ella quiere empuñar las armas, ¿no? Uh-huh. Quiere participar en la primera línea.
A lo Juana Zurduy.
Exactamente, la primera línea o nada. Y en un principio, bueno, Che Guevara la prefería continuando sus labores para el espionaje cubano. Tania insistió en integrarse como combatiente, aprovechando que había recibido entrenamiento en el manejo de armas, tanto en Alemania Oriental, como decíamos, como en Cuba. Así ella termina incorporándose al grupo del comandante Juan Vitalio Acuña, alias Joaquín, pero destinada a la práctica de funciones de enfermería e intendencia, lejos de la primera línea de lucha, cosa que ella no quería. Después, esto quizás ya son episodios que se saben, el Che se ve obligado a dividir su columna en dos, esto debilita las fuerzas del Che, ¿sí? Las mismas no volverían a reunirse. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en su momento de Fidel Castro, que quedan divididos cuando desembarcan, ¿sí? ahí en lo que es en Playa Girón, luego las columnas se dividen, pero luego vuelven a unirse Raúl y Fidel, que dicen esta frase de cuántos hombres somos, somos 7, tenemos 4 rifles, bueno, ganamos la revolución. En el caso del Che no logran volver a juntarse las dos columnas, ¿sí? Y esto forzó a que Tania fuese incorporada ya como combatiente, ¿sí? Pese a que su salud se había quebrantado a causa de las dificultades de la vida en los campamentos guerrilleros y el duro clima tropical. Aquí llega el momento infausto del 31 de agosto del 67, cuando la columna donde estaba Tania cae en una emboscada cuando cruzan el Río Grande. Habían sido denunciados por el campesino Honorato Rojas, ¿sí? Esto también pasa muchas veces, que son delatados los revolucionarios por gente a los que ellos vienen a liberar, digamos, ¿no? Se escucharon disparos y cuando ella intentó tomar el fusil, una bala la atravesó el pulmón, quedando herida de muerte. Fue arrastrada por las aguas. Encontraron el cuerpo de Tania una semana después, cuando justo estaba por cumplir 30 años, ¿sí? Jovencísima. Tania, igual que el Che cuando hace la revolución, y Fidel, ¿no? Que tienen todos alrededor de 30 años, impresionante. Sus restos fueron identificados en el mismo momento que identifican el del Che. ¿Se acuerdan que el cuerpo del Che es identificado promediando los 90, 95, entre el 95 y el 98, por el cuerpo de argentino de forenses, sí, que siempre han hecho tantos trabajos importantes, son los que identifican el cuerpo del Che en una fosa común, sin manos, y las manos habían sido cortadas en su momento. Estaba el rumor de que si había sido cremado o no, había dos versiones. Finalmente el cuerpo del Che aparece en esa misma fosa común, también está Tania y otros guerrilleros. Solo sobrevivieron 5 de esos 47 guerrilleros que fueron eliminados, digamos, por la CIA, el ejército boliviano y demás. Y Letaña también estaba allí y el cuerpo es trasladado justamente a Santa Clara, en Cuba, por su ligación con la Revolución Cubana. El destino, un mes después del Che Guevara, también seguramente los oyentes lo conozcan, el Che, que finalmente es apresado, de una forma muy cobarde, es asesinado siendo prisionero, cosa que sabemos que no se hace desde el Tratado de Ginebra, claro. Antes, que a un prisionero no se lo tortura, no se lo mata, ni nada por el estilo. Sabemos que se da la orden, algunos dicen que la CIA, otros dicen que el propio presidente boliviano, de eliminar al Che Guevara. Sabemos esos episodios finales en la escuelita ahí de La Higuera, donde el propio soldado que es designado para fusilarlo temblaba frente a él, esto lo cuenta él mismo, ¿no? Y el Che le dice, va a matar a un hombre, póngase firme y haga su trabajo como debe hacerlo, y ahí le da una ráfaga. La orden que le dan a este soldado boliviano es no dispararle en la cara porque supuestamente iban a decir que el Che murió en combate. Entonces le dice, no lo fusilen, digamos, con un disparo en la cabeza, sino denle una ráfaga de tiros, porque lo que va a ser el discurso oficial es que murió en combate, no que lo matamos estando prisionero, ¿no? Y bueno, luego el cuerpo del Che desaparece durante más de 20 años, casi 30 años, hasta que son recuperados sus restos. La historia de Tania la vinculábamos con un poco la historia del Che en estos orígenes de jóvenes de clase media alta, ¿no? Profesionales, acomodados, que toman su bandera ideológica y dan su vida, su joven y hermosa vida, por la causa que abrazan, ¿no? Y en el caso de Tania llama más aún la atención en ese momento, siendo la única mujer, ¿no? De todo ese grupo guerrillero. Como siempre, el patriarcado que atraviesa todas las esferas de nuestra vida. Tania fue tratada por, me acuerdo, algunas notas, por ejemplo, del Tata Joffre, ¿no? Un poco tratándola encubiertamente como de prostituta, ¿no? Diciendo, no, ella lo que hacía era una dama de compañía, ¿no? Y ahí sacaba información, como tratando de menospreciar su rol por el hecho de ser mujer, ¿no? Donde claramente ella tenía un accionar y el final de ella lo marca, de un compromiso absoluto por la Revolución Cubana y por sus ideales desde joven, ¿no? Ya desde sus padres, y muchas veces por ser mujer y porque era además muy bella, era puesta en un segundo plano, quitándole la importancia real de su entrega a la revolución, ¿no? Esto pasa mucho, ¿no? Cuando es una mujer la protagonista, tratan de ¿no? atravesar situaciones que no tienen que ver con lo fundamental, ¿no? Claro. Cuestiones accesorias que quieren ponerlas en primer plano. Yo me acuerdo, Tommy, no sé si todavía estabas viviendo en Buenos Aires, cuando salió la revista Sudestada, que se vendían los subtes a 4 pesos.
Sí.
Siempre le llamó mucho la atención, fue un impacto, las tapas y demás. Esa fue la primera vez que conocí a Tania, la imagen, la boina, y Tania como la guerrillera del Che. Ahí conocí su historia, compré esa revista, me acuerdo, en el subte, en la línea D. Y ahí rompió la imagen de ella, y obviamente desde la derecha empezaron a tratar de quitarle, ¿no? Que era toda la cuestión mística, de que era una creación desde la izquierda, que en realidad no pasó lo que pasó, que ella fue asesinada accidentalmente, sí, que no estaba combatiendo.
Que siempre, históricamente, hay una mirada descalificadora, ¿no? Sí. Por un lado, pero también desde lo simbólico, ¿no? Intentando quitarle justamente ese poder que lo simbólico tiene.
Sí.
El más, me parece, significativo es el del propio Salvador Allende, ¿no?
Sí.
Manifestando, ¿no? Que se suicidó o no, que lo apresaron, ¿no? O que lo asesinaron en realidad. Cuando la historia, sí, o las investigaciones llaman a que en realidad él se suicida, ¿no? En, sí, un caso de valentía, ¿no? Como tantos otros, por ejemplo, en estos, también recordando a Favaloro, por ejemplo, sí, ¿no? Ese significado de por qué un tiro en el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso siempre se intenta romper con lo simbólico, porque lo simbólico es lo que después, lo que da también verdadero poder a los pueblos, ¿no?
Sí.
El justamente el tener un ideal o un espejo, como lo fue el Che Guevara, donde también se han dicho muchísimas cosas sobre, sí, su final, y otro ejemplo también.
Sí, totalmente, es verdad, esto también es interesante cómo se trata de quitar lo simbólico a los finales, de los héroes populares, si se quiere, de estas figuras, y cómo funciona la derecha y los medios de comunicación afines, una vez que instalan, ¿no? Este tipo de marrar la cancha, algo de eso queda, luego el tiempo pone las cosas en su lugar, pero también más acá pensaba en Santiago Maldonado, ahora que justamente Patricia Bullrich estuvo ahí por la zona. ¿Se acuerdan que luego que aparece el cuerpo de Santiago era, bueno, pero se ahogó, ¿no? Como si hubiera sido que estaba de vacaciones, sino en un marco represivo, ¿no? Como queriendo quitar todo lo que realmente importaba. Y dice, bueno, pero si la autopsia marca tal cosa, y no dice nada la autopsia, sino hablamos del contexto, ¿no? Lo que pasa en las situaciones. Y siempre un poco lo mediático funciona desde ese lado, tratando de embarrar la cancha y tirar por tierra con cuestiones accesorias lo fundamental, ¿no? Después el tiempo, en líneas generales, siempre ubica las cosas en su lugar, ¿no? Así que la figura de Tania es muy valiosa. Bueno, en este caso, además, bueno, otra de las cuestiones para quitarle el simbolismo. Por ejemplo, en esa nota del Data Joffre y en otras de Infobae y demás, decían, ni siquiera era argentina, ¿no? Como marcando, no sé si la nacionalidad podía cambiar algo, pero como vivió mucho tiempo en Alemania, pero bueno, hizo además primaria, secundaria aquí y tiene un vínculo con Argentina absoluto, pero me acuerdo una nota que decía ni argentina ni guerrillera, ¿no? Como diciendo, no venga nada con esta figura de esta, claro, mujer nueva, ¿no? A ponernos sobre la mesa, y trataban de alocadamente de desmitificar su figura con este tipo de injurias hacia ella, ¿no? Y cuando se pone nervioso es porque debe haber algo verdadero, ¿no? Así que la figura de Tania con su boina calada al estilo del Che, como dice la canción de Sabina, que dio su joven vida por esta causa que ella abraza con pasión, me parecía interesante tenerla al costado de la foto, ¿no? Y ponerla justamente en un lugar principal.
Por supuesto, importante. Por el lugar que ocupa y ocupó, Y también por esto de la reivindicar, ¿no?, las historias, ¿no?, y cómo siempre se intenta tergiversar, ¿no?, mucha información, justamente con una cuestión ideológica, sí, de no querer aceptar el papel. Lo mismo pasa con me parece, no sé si coincidirás, o si es similar al revisionismo histórico, ¿no?, cuando se quiere cambiar el nombre de una calle, sí, o se quiere sacar determinado monumento porque representa cosas que no nos deberían representar. Claro. Y aparece, ¿no?, cierto sector social que dice, no, pero ¿cómo le van a cambiar el nombre a la calle? Y cuando se explica el porqué, no. ¿Viste? No, es como no hay un argumento valedero más que seguir acentuando o defendiendo el porqué o la razón por la cual ese símbolo está allí. No, sí. Es toda una cuestión simbólica de la cual no se quiere entregar, lógicamente. Sí,
claro, totalmente. ¿Y cuánto marca eso, no? Quienes defienden, ¿no?, o están en contra. Hace poquito, creo que pasó en Bahía Blanca, o en Punta Alta, que querían quitarle el nombre de Campaña del Desierto, no sé si una calle o un lugar, y los vecinos dicen, bueno, le ponemos Julio Argentino Roca si la cambiamos, ¿no? Que es tipo, claro, Guatemala no, Guatepeor.
Es lo mismo, o sea, claro, representa exactamente lo mismo.
Provocando. Y si no me van a poner ningún nombre raro.
Sí, y el por qué no habría que cuestionarse, ¿no?, todo.
Sí.
¿Qué miedo hay, ¿no?, a ese cuestionamiento? Bueno, forma parte de las cosas por las que siempre se atraviesan. Y en las cuales no pareciera ser que no, que está todo dicho, ya es así. Entonces, como lo recibís, ¿no?, pareciera que debe ser así.
Ya está. ¿Te acordás también con la figura de Colón atrás de la Casa Rosada, ¿no?, que fue quitada para, sí, poner a Juan Azurduy? El escándalo, ¿no? ¿Cómo van a sacar a Colón? Que si ponen a Juan Azurduy. Que la verdad es que fue ese simbolismo detrás de eso. Estaba la grieta clara y pura. Lo mismo con la estatua de Roca.
Lo que significaba en realidad la estatua, sí, porque esa, la de Juan Azurduy, era una donación del presidente Evo. Sí. También, bueno, y la excusa, ¿no?, que la cantidad de plata que se gasta para cambiar de lugar, sí, una.
Exacto, claro. Las excusas, esto que decíamos de lo accesorio. Y lo mismo Bayer, que hizo toda una campaña. Yo estuve ese día que se juntaban llaves para hacer una estatua del Che. Y hacer la estatua ahí donde estaba Roca, en la diagonal que sigue estando ahí en Perú, ahí atrás, cerca de también de la Manzana de las Luces, en Capital.
Sí.
La idea era poner una estatua de la mujer originaria, era la idea de Bayer, ¿no? También se escandalizaron todos, y la idea era juntar llaves como la estatua del Che que se había hecho, juntando llaves de gente, de vecinos, de ciudadanos, y con bronce, con el bronce de esas llaves, hacer la estatua, ¿no? Me acuerdo, bueno, se repartieron remeras con lo que iba a ser la figura de la mujer originaria en lugar de la de Roca. Estuvo Bayer ese día, bueno, hubo recital, todo. Pero después armó un escándalo, ¿no? ¿Cómo van a sacar la de Roca? Y van a poner la de la mujer originaria. También me acuerdo desde algunos compañeros de izquierda, bueno, problematizando lo de la mujer originaria. Bueno, se armó toda una rosca, pero finalmente Roca sigue.
Hay una resistencia al revisionismo histórico, ¿no? Mm. Bueno, durante el gobierno de Néstor creo que se crea justamente el Instituto de Revisionismo Histórico, que era director Pancho O'Donnell, sí, y que en 2015 desaparece, claro, toda esta institución que, sí, se ocupaba, bueno, que se encargaba justamente de esto, ¿no? De contar la verdadera historia de la historia argentina, claro, contada por otros actores, ¿no? La historia está contada, creo, a partir de la caída de la derrota Juan Manuel de Rosas, sí, por Urquiza y por Bartolomé Mitre.
Claro, la historia de Mitre es la que siempre nos han enseñado en las escuelas.
La historia oficial.
La historia oficial, ¿no? Donde Rosas era el malo, ¿no? Y por ejemplo el revisionismo lo que hace es reivindicar nuevamente la figura de Rosas del lado de la defensa de la soberanía nacional, la vuelta de obligado y demás. Siempre es interesante el revisionismo por esto, por lo que dice Ceci, de que hay solo una historia oficial, la de Mitre, que nos contaron, ¿no?, de la escarapela y de determinados próceres liberales, ¿no?, sobre todo pasando por Rivadavia y, sí, demás, donde Moreno, Rosas, todo lo más ligado a lo popular fueron olvidados o puestos en las sombras. Y luego el revisionismo vuelve a poner sobre el tapete estas figuras, que justamente las que, lo mismo con Güemes, ¿no?, a nivel local, que relativamente hace poco en la historia fue puesto en el lugar acorde. Y siempre, por lo general, quienes tocaron intereses de las clases altas fueron intentaron ponerlo en las sombras de la historia, ¿no? Güemes, Rosas y demás, quienes tenían vínculo con los sectores más populares, justamente fueron los próceres que la historia de Mitre olvidó intencionalmente y que luego el revisionismo trajo nuevamente y puso en su lugar, reivindicando todo lo que hicieron en cuanto a su vínculo con los sectores populares.
Totalmente. Bien, la columna del señor Neil Pérez al costado de la foto, la verdad que siempre muy, muy interesante.